La ONU contabiliza en alrededor de 400.000 personas las que viven en condición de esclavitud en Eritrea, debido al servicio militar obligatorio e ilimitado, de acuerdo a un informe publicado por la Comisión de Investigación sobre Eritrea que denuncia crímenes de lesa humanidad. La comisión dice que el gobierno de facto del presidente Isaías Afewerki, en el poder desde la independencia del país en 1993, es culpable de esclavitud sistemática, reclutamiento forzoso y otros abusos. El texto denuncia que la duración ilimitada del servicio militar está siendo utilizada por el gobierno como un derecho de propiedad sobre los ciudadanos eritreos. Esta obligación de servir indefinidamente al ejército es uno de los motivos por los que miles de eritreos huyen de este país de 6 millones y medio de habitantes situado en el Cuerno de África. Esa es la causa por la que en los últimos años uno de los mayores grupos de personas que arriesgan su vida para viajar a Europa provengan de Eritrea. En 2015, más de 47.000 eritreos pidieron asilo en Europa, pero lamentablemente una amplia mayoría no ha conseguido que los gobiernos europeos les otorguen el estatus de refugiados. Desde el Departamento de África de la Fundación Sur, Rafael Sánchez y el africanista Bartolomé Burgos nos explican la realidad de este país africano, Eritrea.
Saludos de Bartolomé Burgos y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Eritrea ha sido, Bartolomé, siempre descrita como uno de los países más herméticos, represivos e inaccesibles del mundo. Se la ha calificado incluso como la Corea del Norte africana. ¿Tiene algún tipo de fundamento esta afirmación?
Ciertamente, tanto las agencias oficiales como las agencias privadas están de acuerdo en condenar a Eritrea como un país en donde los derechos humanos están vilipendiados. En junio de 2015, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó literalmente la violación continua, generalizada y sistemática de los derechos humanos y libertades fundamentales en Eritrea. Y por su parte, Human Rights Watch, que como sabemos es un observatorio de derechos humanos no gubernamental, advirtió que el gobierno de Eritrea estaba convirtiendo el país en una prisión gigantesca.
Roberto, si hacemos una panorámica histórica del país, ¿cómo podemos pensar que se ha llegado a esta situación?
En realidad, Eritrea tiene una trayectoria histórica muy larga y el llegar a esta situación ha sido únicamente un acontecimiento muy reciente. A final de la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los británicos y en el 1952 las Naciones Unidas determinaron establecer Eritrea como una entidad autónoma pero federada a Etiopía. Lo que ocurre es que desgraciadamente 10 años más tarde el emperador de Etiopía, Haile Selassie, anexionó el territorio de Eritrea a Etiopía como una provincia más, suprimiendo aquella autonomía que le concedían las Naciones Unidas. Esto desencadenó una lucha armada que terminaría con la independencia de Eritrea en 1993. Y es desde ese momento, desde entonces, el presidente Isaac Afewerki ha gobernado el país con una mano férrea. Lo ha convertido en la terrible dictadura que es hoy.
Barto, ¿cuáles son las consecuencias de esta dictadura que bien nos hablas desde la independencia en 1993?
Pues las consecuencias son que millares de eritreos se escapan de su propia tierra. El alto comisario de Naciones Unidas para el Desarrollo afirma que unos 4.000 eritreos escapan del país cada día y que a mediados de 2014 más de 313.000 eritreos habían escapado del país, es decir, un 5% de la población total. Eritrea, con solo 6 millones de habitantes, es el décimo país del mundo en cuanto a origen de refugiados.
¿Qué es lo que hace que este gran tanto por ciento de la población quiera salir del país?
Son muchas las razones. No hay partidos de oposición, ni libertad de asociación. Desde la toma de poder de Afewerki nunca se ha celebrado elecciones. Tampoco hay medios de comunicación independientes, ni se acepta la menor crítica al gobierno. Eritrea figura como el último país del mundo en libertad de prensa. Los disidentes son encarcelados, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales son moneda corriente. Se estima en unos 10.000 encarcelados por motivos políticos, que están detenidos arbitrariamente y recluidos sin juicio en condiciones atroces, inimaginables, según los testigos que han podido presenciar esta situación. El servicio militar es indefinido y puede durar hasta los 50 años. Parte del servicio militar son trabajos forzados, y quien no haya sido liberado oficialmente del servicio militar no puede ir a la universidad ni puede encontrar un trabajo formal. Por consiguiente, Eritrea es un país cerrado de fronteras herméticas, es una gran prisión. La libertad de circulación, expresión, libertad religiosa no existe. Y hay una violación constante de los derechos humanos, todo lo cual explica que la gente, sobre todo los más jóvenes, quieran salir del país.
Hablas de fronteras herméticas, de una gran prisión de todo el Estado. Pues debemos suponer que no es fácil salir de allí.
No lo es en modo alguno, todo lo contrario. Además de la estrecha vigilancia, salir del país por tierra es exponerse a los campos minados en la frontera, donde hay campos de minas. Y abandonar el país por el Mar Rojo en patera es exponerse a un naufragio. Además, si alguien es sorprendido en el intento de escapar del país, será internado en uno de los 200 centros de internamiento que hay en Eritrea. Algunos antiguos detenidos describen las condiciones de detención como verdaderamente infernales.
Con todos estos datos que hay y que nos has ofrecido, Bartolomé, ¿podemos tener alguna esperanza de futuro cercano para Eritrea?
Por el momento yo diría que no, ya que tanto la ONU como las organizaciones de derechos humanos han pedido repetidamente a las autoridades eritreas que cooperen para poder hacer un frente a los retos de derechos humanos en el país. Pero hasta ahora no ha habido respuesta alguna a las peticiones dirigidas al presidente Isaías Afewerki. Peticiones para liberar a los prisioneros políticos y periodistas, para poner fin a las detenciones arbitrarias y hacer frente a la situación de los derechos humanos.